Paz de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es de Lucas, capítulo 22, verso del 31 al 46. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Simón, Simón, mira que Satanás lo ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Y él les dijo a todos: Cuando los envíe sin bolsas, sin alforjas, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla todo esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Es suficiente, le respondió. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: Oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se convirtió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Nos vamos a ir al texto hoy en unos segundos, pero antes de hacerlo, quiero tomar una pausa, darnos una oportunidad de tranquilizarnos. Acabamos de escuchar unas hermosas canciones. Quizás recibir esas canciones, quizás no estamos en un lugar en el que queremos cantar y recibir, así que vamos a tomar un momento para arraigarnos en este momento, para ver qué el Señor nos está poniendo en nuestros corazones. Y le pido que te ayude a estar atento. Padre Celestial, te damos gracias por llevarnos a este punto en el servicio. Te damos gracias por ponernos vestiduras de una buena mente esta mañana. No importando cómo venimos a este lugar, oro, Señor, que nos llenes. Que hagas en y a través de nosotros, de tus discípulos, de tus hijos, lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Que las palabras de mi boca y meditación de mi corazón sean agradables ante ti. Señor, por favor, llénanos. Que yo sea usado para tu gloria, Señor. Te pedimos no que por nuestro propio poder o fuerza, pero por tu espíritu. Habla, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay un término que muchos están familiarizados, que se dice el quarterback de la mañana, de la mañana del lunes. Y ese término se escribe para hablar a una persona que habla después de un juego de fútbol americano el siguiente día, como si ellos pudieran haber hecho un mejor trabajo que ese quarterback que estaba jugando, aunque ellos estuvieron en el sillón viendo el partido. Es el analista deportivo, cada uno de nosotros, cuando empezamos a hablar de nuestro equipo favorito, nuestro jugador favorito, y cómo esto no hizo esto, y debería de haber jugado mejor, esta mejor decisión, ¿verdad? Y hacemos, es fácil de hacer eso el lunes en la mañana, hablar de un jugador de fútbol o un quarterback que está en medio de la presión, donde la presión está sobre él y todas estas personas están tratando de taclearlo y lastimarlo. Cuando estamos nosotros cómodos en nuestra casa, viendo la tele, tomando una Coca-Cola, muchas veces hablar es más fácil que realmente hacer algo. Y todos nosotros, a veces, hablamos acerca de las respuestas de otras personas, los predicamentos de otras personas, las elecciones de otras personas, ¿cómo? Como si nosotros estuviéramos en sus zapatos y pudiéramos hacerlo mejor nosotros. A veces tenemos mucha confianza. Y muchas veces la vida tiene una manera de humillarnos. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que Pedro es como nosotros. Él puede hablar muy bien, mucho, pero a veces se queda corto de lo que él habla. Y al ver este pasaje, que tradicionalmente se conoce como la falla de Pedro, la traición de Pedro, Pedro, podemos ser tentados a pensar que este texto es solamente acerca de Pedro y cómo él falla. Y cómo él es su, pero él es un espejo a nosotros, cómo nosotros fallamos. Y la respuesta es orar más y hacer más para que podamos hacer lo que decimos. Pero lo más importante del texto que vamos a ver hoy, vamos a ir hasta el verso 64, leímos al 46, pero vamos a irnos más adelante. Y al ver este texto, yo no pienso que ese es el punto. Yo pienso que el punto principal es mucho más hermoso. Yo pienso que son buenas noticias. Lo que Lucas está haciendo es que nos está mostrando, continuando desde la semana pasada, la falla de los discípulos, su debilidad. Están alrededor de la cena del Señor, argumentando de quién es el mejor, cuando Jesús está hablando de que Él va a morir y dar su vida por ellos. Y la siguiente escena vemos, Pedro tiene mucha confianza acerca de que cuando venga la presión, Él va a ser la persona que está allí. Y hace el touchdown, anota el gol. Quizás los discípulos no lo hagan, pero él sí lo va a hacer. Y yo pienso que el punto principal aquí es, no es de la debilidad de Pedro su fortaleza, pero lo mucho que Jesús nos ama. Y cómo él nos ama a través de nuestra debilidad. Cómo Jesús restaura a discípulos que fallan. Y cómo Él lo hace con gozo y dispuesto. Así que nuestro sermón en esencia es esto. Cuando los discípulos fallan, Jesús los guarda y los restaura. Cuando los discípulos fallan, Jesús los guarda, los cubre y los restaura. Y lo que vamos a ver en este texto. Es que muchas veces la razón por la cual fallamos, no todas veces, pero a veces el diablo no tiene nada que ver, pero muchas veces la razón por la cual fallamos es porque Satanás nos está atacando, quiere sacudir nuestra fe. Aunque Satanás trata de zarandearnos, Jesús nos va a sostener, y ese es el título de hoy, zarandeados, pero sostenidos. Así que vamos a empezar donde empieza Lucas, en el verso 31. Notemos lo que dice Simón, Simón. Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Señor, le dijo, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. A veces, como discípulos jóvenes, podemos tener una sobreconfianza y pensar en la fracaso, lo que otras personas hacen en su caminar con Jesús, porque ahora yo, como Jesús me salvó, yo soy ese discípulo que va a vivir tan fielmente, siempre voy a estar con fuego por Jesús y vivimos quizás como Pedro en este pasaje, creyendo que nuestro amor por Jesús es lo que nos va a sostener. Y no tengo duda que Pedro amaba a Jesús, que Pedro tenía pasión por Jesús, no tengo duda de su sinceridad, pero el amor de Pedro no es lo que lo sostuvo o lo que lo sostendrá. De la misma manera, tu amor por Jesús no es lo primordial que te sostiene. Este texto nos va a enseñar que lo primordial que nos sostiene como discípulos de Jesucristo es el amor de Jesús por nosotros. Algunos de nosotros hemos caminado con Jesús por un tiempo largo. Y al caminar con Jesús hemos hecho muchos errores, hemos fallado y al escuchar este sermón, y quizás vamos a llenarnos de culpa, de vergüenza al reflexionar en este texto, porque vamos a ser recordados de un tiempo, temporada donde nosotros le fallamos a Jesús. Pero las buenas noticias de este pasaje, una vez más, es no que es nuestro amor que nos sostiene en la fe de manera primordial. Las buenas noticias son que es Jesús y su amor por nosotros que nos sostienen. Autosuficiencia, autodependencia, confiar en uno mismo, no es fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual viene de depender en Jesús. Confiar en Jesús, estar cerca de Jesús. Y es tan fácil poner eso al revés y pensar que porque tenemos pasión, porque sabemos algo, porque hemos hecho esto por mucho tiempo, que no podemos caer, que tenemos todo arreglado. Pero Lucas nos va a decir, no, 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 no confundas esto. Si tú estás en la fe, si estás experimentando florecimiento no es por ti, pero es por él. Yo amo cómo Jesús empieza diciendo, Simón, Simón. Esto es interesante. No debe ser ignorado, porque ese es su nombre. Pero Jesús le había puesto un nuevo nombre, le había llamado Pedro, que se llama Roca. Dice su nombre dos veces, Simón, Simón, que comunica urgencia. O pon atención, pero no solamente él dice su nombre. Pero él regresa a su nombre antiguo antes de que le dio un nuevo nombre. Es como si tu mamá dijera tu nombre completo cuando estabas en problema, como decía mi mamá para conmigo. Cuando yo escuchaba mi segundo nombre, yo sabía que estaba en problemas. No hacer preguntas, no neguemos nada, reconoce lo que venga. Yo recuerdo que al transicionar de la cena del Señor, cuando Jesús dice Simón, Simón, Pedro sabe que lo que Jesús va a decir es importante. Le da la advertencia, le dice, mira, mira, Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces les deja saber que Satanás viene por ellos para zarandearlos, zarandearlos como trigo. Tú zarandeas el trigo con la meta de purificarlo, de sacar lo que realmente es trigo. De la misma manera dice que Satanás los ha reclamado a ustedes. Y sabemos que eso ha sucedido en el canon bíblico. Pensemos acerca de Job, cuando vino Satanás y Satanás le preguntó al Señor que si él podía zarandear a Job o probar a Job para probar que la fe de Job no era sincera como se veía. Y de la misma manera aquí en este texto, vemos que Lucas le dice a todos sus discípulos que Satanás ha reclamado a zarandear a todos de ustedes como trigo. Pero después enfoca su atención a Simón, posiblemente porque Simón es el, Pedro es el representante de los discípulos, es visto como el líder de los discípulos. Y quizás habla a Simón porque Simón va a ser aquel que va a ser probado primeramente y de la manera más dura y que va a tener una de las fallas públicas más difíciles. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos. ¿Qué trata de zarandear? Tu fe. Él piensa que si te zarandea, tu fe va a fallar. Él piensa que tú vas a ser como Judas. Ha podido agarrar a uno y ahora quiere al líder. Viene por ti. Pero notemos lo que dice Jesús. Pero yo he rogado por ti. ¿Y qué rogué? Para que tu fe no te falle y que tu fe permanezca. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que después de esa zarandeada, que tu falla no sea final. Que tú puedas ser sostenido. Y yo amo esto acerca de este texto. Porque nos recuerda que cualquier éxito que tengamos como creyentes es por Cristo. Y porque tenemos al orador, a la persona que ora, guerrero suprema en Jesús. Y yo pienso que cuando veamos al cielo y cuando veamos a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta qué tan asombroso Jesús fue como nuestro sacerdote. Que Satanás pidió zarandearnos, derrumbarnos, quebrantarnos, pero nuestro Dios trino tenía confianza en su espíritu para poder sostenernos. Así que le dio permiso a Satanás para zarandearnos, para sacudirnos. Si has visto al trigo cuando tratan de quitar el trigo de la planta, es una escena violenta. Pero Dios tenía confianza porque Jesús estaba intercediendo por nosotros, estaba rogando por nosotros. Jesús creyó y sabía que nosotros le pertenecíamos a Él. Aquí vemos la debilidad de Pedro. En su respuesta dice, Señor, estoy listo para ir contigo a la prisión y también a la muerte. Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Así que Pedro tiene mucha confianza en él mismo y dice, yo no, 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 ese no va a ser yo. Yo estoy listo para morir por ti. Estoy listo a ir a la cárcel por ti. Tengo pasión, tengo amor. Es lo que me va a mantener, es lo que me va a sostener. Y Jesús, sabiendo todo, dice, no. Antes del final del día, tú me negarás 3 veces. Y esta es la señal. Verso 35, leemos estas palabras. Cuando los envié sin bolsas, sin alforjas, sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo y de la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla lo que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Yo amo esto. Señor, dijeron ellos, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, les respondió Jesús. Y parece aquí que Jesús está cambiando el tema, pero yo no pienso que lo que es lo que Jesús está haciendo. Es un texto que puede ser confuso. Jesús antes en Lucas envió a los discípulos, dice, no tienes que llevar nada contigo, todo va a ser proveído por ti. Y ahora le está diciendo, ahora agarra todo lo que necesitas. De hecho, agarra una espada también. Lo que está comunicando Jesús aquí es que el aplauso y el éxito que tú obtuviste cuando fuiste por primera vez, no es lo que tú vas a caminar ahora, lo que vas a experimentar ahora. Vas a experimentar persecución. Vas a experimentar hostilidad. Entonces, retóricamente y de manera urgente les comunica esto, diciéndoles de manera hiperbólica para que estén equipados, que estén listos. Y la razón por la cual yo concluyo esto es porque van a decir, tenemos dos espadas y la respuesta de Jesús es, eso es suficiente. No pienso que significa que dos espadas es suficiente. Lo que está diciendo es, no entienden lo que le estoy tratando de decir. Vámonos a la siguiente paso. En el siguiente pasaje vamos a ver los discípulos que vienen, unas personas que vienen a agarrar a Jesús, centuriones, soldados que vienen a agarrar a Jesús, dos espadas contra un grupo de personas armadas, eso no es suficiente. Lo que Jesús está diciendo, ustedes necesitan estar preparados. Y piensas que estar preparado es teniendo estas armas físicas para pelear. Pero las armas que necesitas para esta batalla en la que vas a entrar no son físicas, son espirituales. Yo pienso, por eso después se va al jardín de Getsemaní en la siguiente escena. Los discípulos de Jesús, si la batalla es física, ¿qué haces? Tú te armas. Si la batalla suprema es política, ¿qué haces? Tú haces la estrategia. Tratas de encontrar esa estrategia y confiar en esa estrategia. Si la batalla es intelectual, tú empiezas a aprender más. Encuentras a la persona más carismática y dejas que ellos comuniquen por ti. Pero si la batalla es espiritual, tienes que utilizar armas espirituales. Pablo dijo que no peleamos contra carne ni sangre, pero principales autoridades de este mundo oscuro. Les dice que esas armas espirituales que usamos son poderosas para derrumbar autoridades y potestades que no utilizamos armas carnales para batallas espirituales. Es lo que vemos en este texto. Cuando un discípulo que dice Mateo que es Pedro le corta la oreja, uno de los soldados, cuando van a buscar a Jesús, Jesús sana esta oreja del soldado. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, yo no vengo para que nosotros, ustedes, podamos ser un ejército para ser guerreros físicos y hacer esta batalla física. Yo vine a hacer lo que fue llamado a hacer, que es redimir. De hecho, aún en este pasaje podemos verlo en el verso 37. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. ¿Qué está haciendo? Está citando Isaías 53, que es conocido como la canción del siervo sufriente, el Mesías futuro que será tratado como un transgresor, que iba a ser golpeado por nuestra iniquidad, molido por nuestras dolencias para poder tener paz. Una de las temáticas principales de Lucas, en especial al inicio, en los capítulos primeros, cómo Jesús vino para cumplir lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Jesús les está dejando saber a sus discípulos que ustedes son débiles, frágiles. No son tan fuertes como creen. Sí, tienen fervencia y pasión, pero fervencia y pasión no son los que los va a llevar a su éxito espiritual. Fervencia y pasión no es los que les va a llevar a ustedes, discípulos, a discipular a las naciones. Los que los va a llevar a discipular a las naciones, ustedes viendo su debilidad, admitiendo su debilidad y acercándote a mí, para que yo te pueda fortalecer. Algunos de nosotros hoy aquí, hoy, estamos cansados, quizás estamos cuestionando nuestro caminar con Jesús, quizás tenemos apatía, estamos pensando rendirnos de seguir a Jesús. La razón por qué es porque estamos viviendo en autosuficiencia, dependiendo en uno mismo. En la invitación para nosotros hoy en este texto creo que es que nosotros No tratemos de levantarnos a nosotros mismos con nuestra fuerza y mañana al despertarnos en la mañana más temprano para declarar que vamos a hacer mejor trabajo nuestra propia fuerza. Yo pienso lo que Lucas quiere que hagamos es que veamos quién somos realmente a la luz de Jesús. Nos comparemos a Jesús y que adoremos a Jesús. Que nos sostengamos en Jesús. Que veamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y es lo que vamos a ver en este siguiente movimiento. Veamos el texto. Verso 39. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron. Yo amo eso. Veamos eso otra vez. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, poniéndose de rodillas, oraba diciendo. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, aparta la copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo primero que vimos ahí es que él advierte a estos discípulos débiles y ahora vemos que Jesús fortalece a los discípulos débiles a través de la oración. Lucas empieza diciendo que él hizo lo que hizo como usualmente lo hace, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Él lo hacía habitualmente para pasar tiempo con el Padre. Él sabía que venía la hora que iba a morir. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él toma sus necesidades al Señor. Él cree que la presencia del Señor hay estabilidad. En la presencia del Señor hay paz. Lucas, más que cualquier otro evangelio, nos muestra la vida de oración de Jesús, levantándose en las mañanas. Yendo a lugares desiertos, muestra a él, enviando a sus discípulos, a las multitudes, para él mismo tener tiempo con el Padre, con Jesús, diciendo, oh, los voy a ver más tarde. Y él está todo el día, toda la noche orando con el Señor en su momento de duelo, en su momento de quebranto, porque su primo Juan el Bautista fue matado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él deja de enseñar, él va a un bote y se va en medio del mar y él está ahí solo con su padre. Este es en contraste directo de cómo responden los discípulos. Ellos responden con autodeterminación. Ellos responden con confianza verbal. Mike Tyson una vez dijo que todos tienen un plan hasta que son golpeados en la boca. Pedro tenía un plan, tenía pasión, él amaba a Jesús, pero muchas veces la vida te golpea en la boca y a veces Dios permite que esa zarandeada ocurra, ser golpeados, para que nosotros nos humillemos delante de Él, para que podamos reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia, para que podamos ser pobres en espíritu, para que podamos estar hambrientos y sedientos de justicia. Y en esa debilidad es donde podemos aprender al pensar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En esa debilidad encontramos nuestra fortaleza. Es a través del quebranto, es a través de la desesperanza que aprendemos que somos piezas de barro. Tenemos un tesoro dentro de nosotros. Que somos polvo decorado y estar cerca y dependientes de Jesús es más dulce y mejor que ser confiados en nosotros mismos. Jesús aquí va y ora, pero antes de orar, Él les da un mandamiento y les dice, oren para que ustedes no entren en tentación. Pedro, estás tan confiado que tú vas a poder prevalecer, pero he visto tu vida de oración. He visto tus batallas. Te conozco mejor que tú te conoces a ti mismo. Y lo que es asombroso de este pasaje, si fuéramos al primer párrafo que leamos, le va a decir Pedro lo que va a hacer. Tú vas a fallar, pero vas a ser regresado y cuando regreses quiero que fortalezcas a tus hermanos. Qué tan amable, tan bueno, bondadoso Jesús, él, qué tan comprometido es a sus discípulos. Él sabe que van a fallar. Él sabe que se van a quedar cortos, pero los ama a través de ese proceso. Y no solamente los ama a través del proceso, pero él permite que ellos sean parte de su plan para traer luz y gloria a las naciones. Y ese mismo amor que Jesús tuvo por Pedro, Juan, Santiago y el resto de los discípulos, es el mismo amor que él tiene por ti hoy. Así que si tú te vas de este lugar con el mensaje diciendo, ah, yo no tengo una buena vida de oración, apesto en esta área, necesito ser mejor, quiero que escuches. Yo fallé en comunicar. Ese no es el mensaje. Más que vayas a orar, quiero que tú escuches esta alabanza, que tú alabes a Jesús. Alaba a Jesús porque Él es un sacerdote que ora por ti. Alaba a Dios porque Jesús no solamente es nuestro patrón que nos modela la oración. Gracias a Dios porque Él se pone en nuestro lugar para que cuando fallemos, estamos cubiertos. Jesús nos muestra por qué la oración es tan importante. Lo que vemos aquí es que la oración es importante porque al orar recibimos fuerza. Va a su padre y con honestidad dice, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. ¿Qué es esta copa? Nos refiere a Isaías una vez más. En Isaías, Isaías utiliza este lenguaje hablando de la copa de la ira de Dios. Esta copa que Jesús va a tomar es el juicio. Es la ira de Dios que está reservada para todos aquellos que están fuera de Cristo y que ponen su fe en Cristo. Y esa copa representa la ira que Jesús va a recibir por ti y por mí, por mis pecados pasados, presentes y futuros. Así que Jesús, cuando va y clama al Padre, Él clama porque físicamente va a ser tormentado. Pero más por eso, Él entiende que espiritualmente, Él entiende el peso de lo que Él va a cargar. Que toda la ira de Dios el Padre, que estaba lista para pecadores como tú y como yo, ese juicio eterno va a ser derramado en su Hijo amado y perfecto. Jesús va a ser tratado como un transgresor, aunque él no tiene pecado. Y en su humanidad, Jesús va donde él normalmente va para tener comunión con Dios. Ese hábito ha sido establecido. Y él clama honestamente, Señor, si hay otra forma para no tomar esta copa, si hay un plan B, si tienes otra estrategia, hoy es el tiempo de mostrármela. Pero notemos lo que es el texto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La única manera que Jesús puede lograr el éxito aquí es porque él está entregado al Padre. En esta entrega podemos encontrar la estabilidad. Él vino ante el Padre con un corazón entregado y el Padre le dio fuerza para poder decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43. Entonces se apareció del cielo un ángel que lo fortalecía y estando en agonía oraba aún con mucho fervor. Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Qué imagen tan asombrosa. Jesús está orando. Tiene dolor, dice, si sí, puedes quitar esta copa de mí, pero después siente esta fuerza que viene de él, dice, no, mi voluntad es la razón por la cual Dios tú me enviaste, ese es el trabajo que tú me diste, yo amo lo que dice el texto, vino un ángel del cielo que lo fortalecía. ¿Y cómo responde Jesús cuando tiene esta fuerza? No. Su sudor está orando tan ferventemente porque sabe que va a necesitar quitar esa fortaleza por la batalla que se viene. Satanás no solamente está tratando de zarandear a los discípulos, pero Satanás quiere zarandearlo a él para que él no sea el salvador, no ser tu salvador, tu redentor, para parar que él sea el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús persevera. Él va más profundo a la intercesión por ti para que él pueda estar delante y ponerse en medio, en la brecha, cuando tú fallas, cuando tú caes. Estoy tan contento que ese es el mensaje de este pasaje. Ese es el mensaje principal que queremos ver aquí, la fidelidad de Jesús cuando nosotros no tenemos fe, que Jesús no se rinde en cuanto a nosotros cuando fallamos, cuando nos quedamos cortos. Pero Él continúa como nuestro gran sacerdote, hablando de Hebreos. Y Él hace intercesión por nosotros. Él ora por nosotros. La Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que está clamando por nosotros cuando no sabemos por qué orar, que dice, Abba, Padre, tú tienes al mejor compañero de oración que hay, orando por ti. Pero ese no es el único mensaje. Alabamos a Dios porque Jesús ora por nosotros. Pero Jesús sí les manda a los discípulos que oren. Sí les dice, oren para que no entren en tentación. Y después les dice a los discípulos, nos dice la Biblia, verso 45, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, cansados de su dolor. Ellos estaban cansados, estoy como traduciéndolo, ellos estaban cansados de ese dolor. Lucas dice, estaban dormidos a causa de la tristeza, nos dice Lucas. Entonces, ¿qué sucede después cuando viene Jesús a ellos? Los ve cansados, exhaustos. Les dice Jesús, ¿acaso esto es mucho por la cual recibir? Sé que estás cansado. No te preocupes. No, 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 él no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Jesús sabe que están dolidos, que están cansados. ¿Y qué les dice? Levántense, oren, perseveren, para que no entren en tentación. ¿Qué podemos sacar de este texto? Lo que podemos sacar es que sí, Jesús se preocupa por nosotros. Mucho nos ama. Ve nuestro duelo, ve nuestro dolor. Quiere que sepamos que la oración es vital para poder sanar. La oración es vital para la fortaleza. Satanás viene por nosotros como un rugiente león. Y muy seguidamente va por nosotros cuando estamos solos, cansados, cuando tenemos hambre. Y lo que necesitamos en esos momentos no es separarnos de Dios, pero es de tomar nuestro cansancio, nuestra frustración, nuestra soledad a Él, para que Satanás no tome ventaja de nosotros, no se aproveche. ¿Te veo? ¿Estado difícil? ¿Estás cargando muchas cosas en tu vida? Pero escúchame. Mucho más razón para que tú vayas con tu Padre Celestial. Más razón para que tú pierdas a ti mismo en Él. Quizás estás en una temporada donde no tienes mucho tiempo, pero habla con Él ahí en la parada del camión, del bus, en tu camino al trabajo. en medio de tareas en el hogar. Porque tú tienes un enemigo que quiere zarandearte, que quiere matarte, y la única manera poder vencer no es tratando de vivir por una meta, pero agarrándote, sosteniéndote de Jesús. Así que por eso vemos aquí que Lucas nos va a decir acerca de Judas, que va a venir a traicionar. ¿Sabe dónde encontrarlo? Lo que Jesús le gusta hacer, orar. Me gusta lo que dice Jesús en el verso 51. Pero Jesús dijo, le dice a Pedro que arranca la oreja del siervo. Jesús les dice, deténganse, basta de eso. Y tocando la oreja, al siervo lo sanó. Dice Jesús, le dice Jesús a ellos, yo voy a ir a la cruz. Voy a sanar a este hombre. Y los sacerdotes, la policía vienen por él. Y Jesús, de manera amable, les dice: ¿Has venido con espadas como si fuera un criminal? Cada día cuando estaba con ustedes en el templo, nunca me detuviste ni hiciste nada por mí. Pero esta es tu hora. Les dice, esta es tu hora. Vienen por mí en la noche a arrestarme. ¿Por qué? Porque tienen miedo de las personas. El último movimiento que vemos es que él no solamente advierte a discípulos débiles o los anima para que con oración, pero él restaura discípulos débiles. Verso 54. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Después encendieron una hoguera en medio del patio y se sentaron juntos. Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó. Le dijo, mujer, yo no lo conozco. Verso 58. Un poco después, al otro verlo, dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto no está en la pantalla. Quiero que escuches lo que sucede después. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Lo vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. En este pasaje, yo pienso que Jesús no solamente nos modela lo que es orar, pero muestra la valentía que él tiene y cómo el amor lo llevó a ese lugar después de ser fortalecido en oración para enfrentar con valentía lo que Dios está preparando para él. Yo amo que el texto nos camina tan íntimamente lo que sucede con Pedro. Él empieza tan confiado, tan seguro de sí mismo. Después vemos que después de cortar la oreja del soldado, empieza a seguir a Jesús a una distancia, a punto de que él niega a Jesús tres veces. Y aún el pueblo de Dios, de Jesús, él niega. Lo que es poderoso acerca del pasaje para mí fue que mientras el gallo cantaba, Pedro y Jesús se miraron. Y muchas veces en mi vida yo leí este pasaje con cierta mirada en mi mente que Jesús estaba viendo a Pedro. Y esa mirada que me imaginaba era como, te dije, Pedro. Te dije esto. Es lo que estaba en mi mente. Pero entre más he llegado a conocer a Jesús, entre más pienso en el tono del texto, la Biblia, yo no pienso que esa fue la mirada que Jesús dio. En mi imaginación santa, yo pienso que esta mirada de Jesús, en medio de esta negación, de esta cobardía, es una mirada que comunicó dos cosas. Primero, lo invitó a recordar. Recordó lo que le había dicho. No las partes simplemente de que lo iba a negar, pero recordar que a esa no es la historia donde termina la historia. Que para un discípulo de Jesús el fracaso no es final. Que recordara que Jesús dijo, yo voy a restaurarte. Recordar que Jesús dijo, tú tienes una misión después de esto. Recordar que este no es el final, que este es un llamado a venir y que la historia continúa. Y quiero tomar una pausa para invitarte a ver a Jesús de esa manera esta siguiente semana. Cuando tú sientas que estás fallando, cuando te quedes corto, recordarte que la sangre de Jesús te cubre, que Él instituyó el nuevo pacto, que Él fue a la vía dolorosa, el camino del dolor, que Él fue al Calvario y que Él recibió esos clavos en sus manos y sus pies, una corona en su cabeza, para que cuando tú te quedes corto, no seas condenado, pero que tú recuerdes que tú puedes presentarte a Él con valentía, con confianza y entrar a su trono de gracia para recordar que no tienes que ir delante de un gran sacerdote y hacer un sacrificio de un cordero, donde quiera que estés. Puedes tomar una pausa, confesar tus pecados y estar confiado que Él te ha perdonado de tus pecados y que Él te está sanando, limpiando, recordar. Que Él es por ti, que nada te puede separar del amor de Dios. Recordar que Él es tu Salvador, no aquel que viene a zarandearte. Que algunos de nosotros estamos en los mismos patrones. Todos vamos a experimentar de diferentes maneras porque vemos a la mirada de Jesús como una de decepción y disgusto, pero estoy aquí para decirte que tu Salvador te ve a ti con ojos que son tan hermosos y con una mirada que es tan pura, que es tan amorosa, que Él te ve a ti con ojos que dice, esto es porque yo continué, porque fui a esa colina, porque tomé esa copa, porque te amo, porque soy por ti. Así que cuando falles, recuerda que el fracaso no es final cuando estás en Cristo Jesús. Que es una oportunidad para correr a Jesús, para experimentar su gracia y para creer que Él tiene tanto más para ti. Jesús es tan asombroso. No solamente Él restaura a Pedro, pero Pedro es aquel que Jesús usa para predicar en Pentecostés y 3.000 personas vienen a conocer a Jesús. Es como si dijera, te voy a dar 1.000 razones para creer que yo soy aquel que te restaura. Cada vez que tú me negaste, voy a salvar a 1.000. Cada vez que alguien te dice, tú eres aquel que negó a Jesús. Te doy una razón para hacer sí, pero Él me utilizó para predicar el Evangelio y para salvar a 3.000. Cada vez que alguien trata de utilizar su pasado contra Él, Pedro puede decir, sí, pero Dios utilizó a este palo torcido para hacer líneas rectas, discípulos débiles para mostrar que Él es fuerte. No muchos son llamados, que son sabios y con influencia, Él usa a los débiles de este mundo, para confundir a los sabios. La segunda mirada que yo creo que Jesús hace para Pedro es, yo te sostengo. Yo veo a Jesús viendo a Pedro como diciéndole, te veo, te sostengo. Lo golpean, se burlan de él. Aquel que dio vida a todos, que dio propósito, que conoce el número de cabellos en su cabeza, que pudiera con unos dedos poder matar a todos. Él absorbe toda esa violencia y él cumple sus promesas. Ese es el tipo de Dios que sirves hoy. Estoy tan dolido, pastor. Tantos hipócritas en la iglesia, tú dices, sí, 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 sí hay. Y tú también. Eres, pero ¿sabes quién no es? Jesús. Adóralo a Él. Confía en su palabra. Algunos de nosotros estamos ahí en la cúspide de la destrucción. Satanás nos está engañando y estamos ahí en la cúspide de permitir que nuestra fe se vaya. Porque no estamos recibiendo las palabras de Jesús. Pensamos que sabemos más que Jesús. No sabes más que Jesús, te digo ahorita mismo. No sabes. Para de pelear contra Él. Entrégate a Él. Humíllate a Él. Humíllate a Él. Espera en Él. Espera en el Señor. Recibe su cobertura, su gracia. Permítele que te ame, que te sane. Permítele que transforma ese dolor. Por lo que no se transforme, se transferirá. Permítelo que Él entre adentro de ti. Déjalo venir adentro. Deja de ser impresionante ante los demás. Él no necesita que tú seas impresionante. Que trabajes para impresionarlo. Fe en Él es suficiente. Adóralo a Él. Adóralo. Lo que nos va a llevar a la gloria no es simplemente nuestro amor por Jesús. Lo que nos va a ayudar a ser discípulos resilientes es reconocer que Jesús no cambia, que no falla. Y su amor por nosotros es lo que nos sostiene. Lo que va a alcanzar a tus círculos de influencia, a tus vecinos, el escuchar que no eres tú siendo fuertes, representando a una cristianidad donde los discípulos no fallan. Es tú mostrándote como un polvo decorado con tus fallas, diciendo, pero Dios. Oremos. Jesús, el poder que tenemos para poder vivir como discípulos resilientes, dependientes de ti. Descansa en el mismo poder que te levantó de los muertos. Oro que podamos creer en la resurrección, que podamos experimentar el poder de la resurrección al acercarnos a ti en debilidad, en imperfección. Entregándonos tal y como somos. Y oro, Señor, que experimentemos tu mirada hoy, esta semana. Vamos a ser transformados, sabiendo que tú no eres un salvador que grita, ah, ja, ja, te dije. No. Tú nos dices, yo te sostengo, yo te tengo. Gracias, Jesús, por tenernos, por sostenernos. Amén. Y cada semana comemos la cena del Señor para recordarnos la fidelidad de Jesús por nosotros. la noche que fue traicionado, tomó pan, dio gracias, lo partió, dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ti. De la misma manera tomó la copa, dice, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre derramada por ti. Cristiano, cada vez que tú comas, estás tomando pausa para recordar que la salvación descansa en Cristo, no en ti. Así que la comemos con gozo y anticipación, sabiendo que tenemos un Salvador que ora por nosotros. Si no eres cristiano, te pedimos que no participes, pero te animo a tomar a Cristo. Hay un enemigo real que se llama Satanás y él quiere destruirte. Tú puedes tener toda la moralidad que quieras y cuando mueras, no pasar el tiempo con el creador del universo porque la moralidad no es lo que te salva. Es solamente Cristo, por fe solamente. Si quieres aprender qué significa ser un cristiano para ser sostenido por él, va a haber personas en la sala de hospitalidad para hablar contigo. La cena del Señor sin gluten tiene cuerda. Vamos a comer.